Lo han escuchado, lo han leído muchas veces, seguramente lo de batalla cultural. Ahora, si rascamos un poco, nos rascan, nos preguntan de qué diablos estamos hablando. Bueno, puede ser un poco más complicado, ¿no? Se usa todo el tiempo en la política, mucha columna de opinión, análisis, dardos que van y vienen con el rótulo de batalla cultural. Vamos a intentar profundizar en estos y otros temas en estas mesas de reflexión. La ponemos difícil, recién lo hablábamos con las personas invitadas, ¿no? Porque, claro, el glosario iba por soberanía, libertad, información en estos tiempos, censura. Hoy, batalla cultural, entonces, con estas tres personas invitadas: Florencia Dancilio, Agustina Rodríguez Tabaco, Gustavo Laborde. Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan?
Buen día. Buenos días.
Buenos días. Está contento de estar.
Está en otro rol.
El columnista está en otro rol. Nunca le decimos doctor en antropología social cuando viene a sus columnas.
Menos mal.
Recibido en la Universidad de Barcelona.
Así es.
Además. Bueno, habría que decirlo. Más seguido. Florencia Dancilio, doctora en sociología, investigadora en artes y directora teatral. Gracias por la visita, Florencia, también. Y Agustina Rodríguez Tabaco, licenciada en artes plásticas y visuales, artista visual, curadora e investigadora, magíster en comunicación con énfasis en recepción y cultura.
Hoy hablábamos temprano, simplemente para que también los oyentes conozcan más a nuestros invitados. A Gustavo ya lo conocen, los ha aburrido, los tiene cansados, pero en el caso de Florencia, por ejemplo, decíamos que empezó por el lado de la sociología política y después viró hacia el arte y combinó esas dos disciplinas. Contanos brevemente cómo fue esa combinación para vos en el recorrido.
Sí, virar al arte es en la sociología también, siguiendo ese camino en la investigación y por otro lado en la práctica artística también, como directora teatral. Uh-huh. Pero siempre ahí la mirada de la política y el arte se cruzan, se retroalimentan, digamos, y en este tema particularmente.
De eso nos vamos a hablar. Y también Agustina, que es integrante de la Red de Conceptualismos del Sur y de Artistas Visuales del Sur también. ¿Qué es eso, Agustina?
Sí, son dos grupos independientes, son plataformas que cruzan el activismo con el arte y también como el arte desde una mirada política, ¿no? Que nos permiten cuestionarnos y preguntarnos sobre el rol del arte vinculado a lo político.
Bueno, así que con ese panorama y con esas presentaciones nos vamos a meter en el tema. Con la primera, bien fácil, intentemos una definición de batalla cultural, pongámosle nombres a este tema, tiempos. Florencia, empezamos por vos.
Bien, sí, yo creo en la pregunta está asociada a un nombre, o sea, la respuesta está asociada a un nombre, que es el de Antonio Gramsci. Creo que es ineludible, no solamente porque estemos un poco en el debate académico, sino también en el debate político, porque, digamos, la batalla cultural hoy también hace gala de esa tradición. En el caso de Gramsci, muy particularmente, pensador italiano, marxista, utiliza este concepto, ¿no? En la medida en que en la Italia fascista de los años 30, hay que ponerlo en contexto.
En sus escritos de la cárcel.
En sus escritos de la cárcel, exactamente. Él, digamos, valorizaba la esfera cultural como un lugar de disputa simbólica por la hegemonía, ¿no? Uh-huh. En la medida en que para él las políticas educativas y culturales del gobierno fascista eran aparatos de dominación ideológica a partir de esa esfera simbólica. Entonces, en los cuadernos de la cárcel, como bien alude el compañero de mesa, Gramsci propone, y voy rápido, esta idea de lugares o esferas donde es posible la innovación lingüística. Así lo dice de esta forma, y estos lugares, ¿cuáles son? Claramente la educación, pero también el cine, el teatro, la radio, el periodismo.
No estaban las redes sociales.
Ni la tele. No estaban ni la tele ni las redes sociales, pero sí la prensa, ¿no? Okay. La prensa escrita, también las reuniones políticas y otro tipo de juntadas colectivas, digamos.
El cine, ¿no?
El cine.
Lenny Riefenstahl, por
cine,
ejemplo.
Exactamente.
En el
exactamente.
No, pero en la propia Italia, pensemos en Ezra Pound, uno de los grandes poetas del siglo XX, que transmitía desde Radio Roma, que le valió después ser declarado traidor a la patria y estuvo preso toda su vida hasta la muerte, porque hacía propaganda, siendo él estadounidense, pro Mussolini, ¿no?
O sea, claro, la particularidad de estos como lugares de posible innovación es que una contrahegemonía para Gramsci podía ser posible, una contrahegemonía, esa hegemonía cultural. La cuestión que me parece interesante discutir hoy es que en la actualidad hay unas vertientes de la derecha que la gente que estudia esos temas le llama la derecha radical o radicalizadas.
O la nueva derecha,
¿no? O las nuevas derechas, que es un poco más impreciso, que retoman esta idea de Gramsci de forma explícita incluso, pero le cambian de signo, ¿no?
Claro, entonces, se apropian de una idea marxista, en realidad.
Exacto. Sí. Pero hay algo curioso ahí, en realidad, porque hay como una suerte de inconsistencia teórica en el sentido de que la disocian completamente de la relación que la hegemonía simbólica puede tener con la económica o la política.
Aprovecho para meternos con Agustina también en una parte que tiene que ver con esta búsqueda de la definición, que es la idea de batalla, ¿no? Vos sos curadora de arte también. Sí. Y esta idea de la batalla está presente, de la guerra, o es una palabra que ahora empieza a tomar más fuerza en esta conversación.
No es la primera vez que este término, ¿no? O que hablar del encuentro de culturas o del choque de culturas se para hablar de esto se toman nociones bélicas, ¿no? Pero sí creo que en este contexto global, geopolítico, en el que venimos en una escalada de violencia, reviven este tipo de términos. A mí cuando empezamos a hablar de batalla cultural, ¿no? La batalla cultural es una metáfora en sí, es como cómo elegimos un término para hablar sobre algo que sucede en la realidad y elegimos estas palabras y no otras, ¿no? Entonces me acordaba de un libro que publican George Lakoff, que es un lingüista, y Mark Johnson, que es un filósofo en los 80s, que es Metáforas de la Vida Cotidiana, en lo que ellos dicen, bueno, la forma en la que nosotros percibimos la realidad, en la que entendemos nuestros vínculos con los otros, las estructuras sociales, están permeadas por las metáforas que utilizamos. Y es muy simbólico porque ellos, por ejemplo, analizan la metáfora, la discusión es una guerra, ¿no? En esto de discutir y de enfrentarse al otro como si fuera un enemigo al que hay que destruir. Y no como un oponente con el que podemos negociar, con el que vamos a tener conflictos, con el que vamos a tener diferencias, pero en esas diferencias algunas cosas van a prevalecer y otras no. Como que la noción de batalla cultural deja al otro por fuera. El otro tiene que ser destruido.
¿Y si empezamos? ¿Algo que quieran agregar? Sí, porque pensé que ibas a decir a Gustavo.
Sí. No. sí, eso primero. Eliminar al otro del registro o no registrar al otro, que es lo mismo.
Total.
Y me gusta hacer mía una frase de Pablo Rabeca, que es un politólogo uruguayo que ha estudiado estos fenómenos de las nuevas derechas, o como se llame, que dice algo que me parece interesante. Dice, el verdadero enemigo de la libertad es la simplificación. Entonces lo que promueve la batalla cultural, que obviamente evita todos los matices, las combinaciones de posibilidades, todo aquello que sobre lo cual deberíamos reflexionar en cada contexto dado y todo eso, lo evita por las emociones, lo lleva a una simplificación muy grande. Lo que está haciendo es eso, nos está quitando espacio de reflexión y por lo tanto de libertad.
Florencia, y me meto en esto que decía Gustavo de la simplificación y lo ato una pregunta para tratar de definir el marco donde se da esto, que es en la cultura popular y de masa donde está esto, en lo viral, hoy aparece lo viral como referencia todo el tiempo y lo de impacto, lo corto, lo que corta la posibilidad de ese intercambio y de esa ampliación.
Bien, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, creo que el tema de cultura popular y de masas es un término que requiere
otra mesa
y un poco de actualización también, ¿no? Porque nos quedamos un poco con esta idea de los años 50 de la cultura de masas con la expansión de los medios como la televisión. Pero como muy concretamente en tu pregunta y en relación a lo que acaba de decir Gustavo respecto a justamente la identificación de un otro que hay que eliminar, como también decía Agustina, creo que hay tres focos bien claros en la batalla cultural de las derechas radicalizadas hoy, que es, uno, las políticas culturales, y creo que por eso también la invitación y la discusión. Otro es las políticas educativas y universitarias y científicas, lo vemos en Argentina, patente, lo vemos en Estados Unidos, en Francia incluso también, y bueno, la agenda de derechos, ¿no? Y particularmente, y creo que esto es bien interesante en el mes que estamos, en marzo, creo que en el Cono Sur se agregan como dos elementos donde hay también, o se da esta batalla, que es, bueno, claramente el feminismo y las políticas de memoria, ¿no? Ahora en Argentina es el 24 de marzo, el año pasado el gobierno sacó un video conducido por Agustín Laje, lo recordarán todos, abogando por esta verdad completa, y ahí
justo
se rumorea.
Justo él da un curso de batalla cultural, uno de los principales aliados de Milei, o principal ideólogos de Milei.
Sí, se sostiene ideológico.
Exacto, y sí, hay un rumor que, bueno, creo que no está en cierta forma desmentido, pero lo se rumorea en Argentina de que quería indultar, ¿no?, a los militares en este próximo 24 de marzo, que se cumplen 50 años. Bueno, en fin. Entonces, eso creo que son focos claros. Ahora, vos decías, cultura popular. Bueno, hay dos cosas. Primero, la cultura se entiende, así en términos generales, como el espacio de producción simbólica, donde generamos sentido, y eso evidentemente repercute en la cultura, puntualmente, como un espacio de producción de bienes culturales, es decir, el arte, el carnaval, el periodismo, etcétera. O sea que hay como dos niveles de la cultura. Uno, que es esto, ¿no?, que hacemos colectivamente para producir sentido, ¿no? O sea, el espacio simbólico donde claramente se da la batalla cultural, y eso tiene repercusiones después en los campos específicos. Uh-huh.
Hay una cosa con respecto a estos tres temas que vos decís, Florencia, y que hablamos de la derecha y del lugar que la derecha le está dando a esto, se los pregunto quizás para ampliar también esto, ¿cómo se relaciona con la polarización de la izquierda y de la derecha en la región, la idea de batalla cultural, y si la izquierda ha tomado esta noción o la ha tenido o la incorpora la derecha explícitamente ahora? ¿Cómo se da esa cuestión de la polarización que hay y del rol que cumple cada uno de los dos espectros ideológicos, si se quiere?
Yo creo que hay algo que es como, retomando como la situación actual en Argentina, que hay algo que es parte, por ejemplo, de un cambio de lenguaje. Vemos ahora con la reforma laboral que se propone, ¿no?, de desregular, lo que podríamos decir, desregular un poco las condiciones laborales. Entonces, como hay términos que cambian de simbólicamente, ¿no? Entonces, lo que antes entendíamos como derechos, ahora empiezan a proponerse como privilegios. Entonces, una jornada regulada no es un derecho laboral, sino que es un privilegio laboral. Hablar de quitar la protección a los trabajadores pasa a ser eliminar trabas, ¿no? Pensar los recortes, se deja de pensar en términos de recortes y se empieza a pensar en términos de modernización. Entonces vemos que ahí hay como todo un cambio de concepción de eso, de cómo percibimos la realidad, ¿no?, y de cómo entendemos determinadas situaciones.
Uh-huh. Innovación lingüística.
Sí, innovación lingüística y retórica, ¿no? Claro. A mí me parece que esta discusión entre derecha e izquierda me parece que es una gran estrategia implementada por las nuevas derechas de atribuirle a la izquierda todo esto que es un cajón desastre, que es lo que está, el elefante blanco que no estamos nombrando todavía, que es el wokismo, sí. Ahí va a parar cualquier cosa que, porque además es tan heterogéneo, digamos, no tienen ni los mismos orígenes, ni la misma agenda, ni los mismos propósitos, los ambientalistas, los militantes del LGBT, ¿no? Del racismo, del feminismo. O sea, es muy heterogéneo todo lo que hay ahí. Entonces, se lo mete todo dentro de una misma bolsa y es contra eso que se desata la batalla cultural.
Se simplifica.
Pero además de que se simplifica, me parece que hay una cosa que no podemos perder de vista. Perdón, me tomo un minutito. Esto nosotros lo tenemos que ver dentro del contexto cultural en el que se da, que es en el liberalismo occidental. Esto es un problema de Occidente y básicamente del Occidente, de los países del estado de bienestar, ¿no? Que fue retomado después por algunos países del Cono Sur, en particular. Esto tuvo mucha importancia en Uruguay, Argentina y Chile, no tanto en otros lugares. Y esto es una deriva del propio liberalismo y no tiene nada que ver con la izquierda. El marxismo jamás pensó en estos términos. Y si hay algo que no tiene el wokismo, es ningún olor a lucha de clases, que es el eje central del marxismo. O sea, esto es una deriva de, es más, más precisamente del neoliberalismo, que se va a dar a partir de los 70 con una retórica en la que el emprendedurismo, el pensar fuera de la caja, ser tu propio, empoderarse, ser el propio, la propia invención, algo incluso que tiene que ver con el gerenciamiento de las subjetividades, ¿no? Va a derivar, o sea, eso está muy aceptado y muy aplaudido y muy promovido cuando se trata de ser empoderado o emprendedor en el ámbito económico, pero cuando eso se lleva a las identidades y en particular a las identidades identidades sexuales, ahí se vuelve incómodo, es un problema de la izquierda, es una invención, es anticientífico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto es una deriva de la propia del liberalismo, que supuestamente la derecha es lo que defiende. Esto no es una deriva de la izquierda, del marxismo.
Dejó muchas cosas gustadas ahí, pasamos a Florencia.
Rápidamente, para retomar la pregunta en función de lo que venían conversando, yo creo que ahí hablabas de polarización y de batalla cultural, creo que son claramente dos conceptos que se vinculan, pero son distintos. La polarización, que está también de moda en este momento, uh-huh, tanto en los medios como en la academia, digamos, como un tema, un objeto de estudio, implica esta como... separación radical de dos posturas, ¿no?, ideológicas, monolíticas, ¿no?, que en realidad, a partir de las cámaras de eco, ¿no?, de las que se habla mediáticamente, hacen que el otro se invisibiliza en cierta forma, ¿no? Para justamente acentuar esa postura. Y en cambio la batalla cultural vincula, la propia noción de batalla vincula. O sea que hay algo que claramente...
Tiene que haber cruce ahí.
Exacto. Ahí gira el cuerpo a cuerpo.
Todo, exacto. Entonces ahí hay algo que también, para poner el ojo y problematizar la idea de batalla, es por eso que es interesante ver, bueno, cuáles son las formas de argumentación y... las estructuras también retóricas, como hablaba Gustavo, que se dan en esa contienda, ¿no? Entonces creo que ahí esa separación es interesante de hacer entre polarización y batalla cultural. Claramente la polarización tal vez contribuya o sí, legitime, claro, la batalla, pero son cosas distintas en esto de las vinculaciones que implica. Y para redondear la idea, ahí hay también dos dimensiones de la batalla. Una es justamente estas amalgamas retóricas extremadamente heterogéneas entre woke o el zurdo, la casta, el cuca, delincuente, ¿no? De la retórica mileísta, pero bueno, el woke en Estados Unidos o el...
Pero el woke es muy particular porque, exacto, nace de la lucha de la sociedad civil, sí, y es tomado por el otro bando, para llamarlo, sí, de alguna manera, ya que estamos en términos bélicos, de forma despectiva, para, sí, unir toda una bolsa.
Toda una bolsa enorme. Reclamos, incluso en el Parlamento uruguayo se racial. Está usando woke, o en Francia, que usan como lo de islamo, izquierdismo, ¿no? Esos conceptos que mezclan una amalgama de cosas muy distintas. O sea que está esa estrategia de retórica de unificarlo, de parodiarlos, de satirizarlos y de anularlos como decía Agustina, como sujetos políticos para debatir. Y después, que es lo que me parece inquietante o que también digno de problematización, es las acciones concretas que esa retórica belicosa o beligerante, como se dice en la academia, implica una vez que esta gente llega al poder, ¿no? Y esto lo vemos claramente en el Brasil de Bolsonaro, en la Argentina de Milei, y vamos a ver qué pasa en el Chile de Katz, que acaba de asumir. Exacto.
Pero también con una agenda de derecha bien marcada frente a la agenda de derechos, ¿no? Porque ahí es donde creo que es más tangible para la población en, uh-huh, general, por temas de interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, temas que más o menos toda la población puede manejar o entender y estar de un lado o del otro. Ahí se posicionan bien fuerte y viene a ser una agenda de derecha contra la agenda de derechos, donde varios de estos políticos ponen la batalla cultural, que será eso o no, la batalla cultural, pero le llaman batalla cultural.
Sí, pero sería interesante ver en dónde son, o cuáles son los primeros países que aprueban todos esos derechos, para comprobar que eso viene del norte del norte occidental, digamos. Eso no se procesa en Cuba, en Vietnam, en China, ¿no? Eso viene de
después la unión al marxismo, el socialismo viene dentro de una retórica grande ahí metida, ¿no? Pero
claro, pero
porque tenga un origen trazable, digamos.
Pero es trazable y ahí te das cuenta que no proviene del cerno marxista, todo lo contrario.
Pero capaz si tuvimos unos últimos 20 años antes de un péndulo de más a la izquierda en Sudamérica, de hecho con la asunción de Kast, ahora tenemos casi una Sudamérica
de
derecha, elecciones en Colombia y Brasil este año, uh-huh, y en aquel péndulo de más a la izquierda, la centroizquierda, como quieran llamarla, capaz que esta derecha ubica todo eso.
Exacto. Bueno, de hecho la hegemonía cultural en la que se insurge Milei es teóricamente una dominación, digamos, en el ámbito cultural, promovido por las políticas progresistas de la ola progresista, sí, de los 2000.
Hasta, sí, claro.
Agustina. Creo que hay algo como muy interesante en esto que venimos hablando y que lo podemos como ver a través de la noción de hegemonía cultural de Gramsci, es que él lo que propone es que existe como un grupo que tiene el poder en una sociedad y propone como ciertas normas que son vistas, son naturalizadas por el resto de la sociedad, ¿no? Y son vistas como normales, a tal punto que el resto de la sociedad las toma como propias y las defiende y lleva adelante, ¿no? Procesos como para eso, como para defender esas cuestiones propuestas por este grupo de poder. Y creo que es interesante, como en esto que veníamos mencionando y en lo que decía Gustavo de el emprendedurismo, de pensar en términos libertarios, ¿no? Como nuevas. Nuevas formas de funcionamiento que en realidad benefician a unas pocas personas, pero son reclamadas y llevadas adelante por gran parte de la sociedad, ¿no? Porque estos cambios que venimos viendo vienen siendo llevados adelante en regímenes democráticos, en los que la mayoría de la población elige a un grupo político que representa recortes en ciertos derechos que hasta ahora venían siendo conseguidos, recortes en lo laboral, recortes en la agenda de derechos humanos, recortes en las, ¿no?
Sí. En esto que decías, Agustina, pienso en una cosa que es un fenómeno de este tiempo que ya sirve para ampliar esta idea, saliendo incluso desde el Estado, de la política o de los políticos. También se ha planteado por parte de estrategias de grandes empresas en el mundo la idea de volver socios a trabajadores, y trabajadores que eligen ese lugar de ser socios de empresas, pero que a su vez sienten que es mejor ese lugar.
Exacto.
Que lo sienten que es mejor y que de hecho económicamente a veces les conviene más incluso esa posición que la que tenían antes como trabajadores, y eso empieza a jugar en la idea de los derechos también, digamos. Son fenómenos que están pasando, de cómo empiezan a incidir estas empresas. Y ahí ya pienso en una idea más que lo abro para ustedes, que es la idea de los creadores de contenido, que también aparecen, y cómo generan esos creadores de contenido, quién crea esos creadores de contenidos, quiénes están por detrás de toda esta idea que ya es de parte de las grandes o de las tecnológicas, si se quiere, que es una de las discusiones de este tiempo.
Ah, pero ahí lo que está por debajo de la discusión profunda es cuál es el papel del Estado. Porque lo que tienden a... cuando decís que los trabajadores quieren asociarse a las empresas, ahí lo que se está evitando precisamente es el arbitrio del Estado, ¿no? Y esto tiene que ver también, y lo pensaba antes cuando hablábamos, con los modos de organización obrera después de los 70 y 80, sobre todo en Europa, cuando el trabajo se traslada a Asia o América, porque son más baratos, ¿no? O sea, también el poder crea su propio contrapoder. O sea, que en los países del norte se haya perdido, en los países del norte occidental se haya perdido la noción de lucha de clases, eso es porque hay una organización diferente, tanto del trabajo como de la empresa, ¿no?
Bueno, hace poco...
Y esto es lo que está en debate en definitiva. Todo lo demás me parece más superficial. Lo que está en debate en definitiva, cuando hablamos de neoliberalismo, que podríamos definirlo, pero sería muy largo, pero no estamos hablando con una etiqueta que nos parece casual, o sea, ¿no? O sea, nos referimos a un estadio de capitalismo específico. Lo que se está discutiendo es el rol del Estado. Quieren estados más pequeños, donde lo que decías vos de bueno, ahora con la reforma laboral en Argentina, pero lo que está pasando también, antes la exploración interespacial era un monopolio exclusivo de los estados. Ahora vemos empresas privadas de Bezos o de Elon Musk que están haciendo algo que era impensado, ¿no? Y me parece que capaz que no estamos como muy atentos a eso.
Florencia.
Hay algo ahí.
Perdón, es como la autoprofecía del ex Luthor.
Sí, dos cositas. Respecto a esto que decían de esos del Estado más chico. Yo creo que ahí, y volviendo al debate sobre la batalla cultural y por qué inquieta tanto y por qué tal vez estamos alerta, que no es por la controversia o el disenso. Eso siempre es bienvenido y habla de la salud democrática. El problema de la batalla y de convertir a tu adversario político en un enemigo a eliminar y tomar acciones concretas desde el poder del Estado para cerrar dependencias como un Ministerio de Cultura, que pasó en Brasil y un poco en Argentina, digamos, es que roza o tensa el propio pacto democrático. O sea, no es solamente un giro epistémico en la influencia del Estado o la presencia del Estado en la sociedad, sino además creo que tensiona mucho el pacto democrático. Y cierro con tu pregunta sobre los creadores de contenido, y me alejo un poco del marco, digamos, de las ciencias sociales, y hablo más desde la opinión personal, si se me permite. Creo que es un debate interesante de relacionarlo con la batalla cultural, ¿no? Esto que preguntabas, ¿quiénes crean a los creadores, ¿no? Y creo que ahí pregunta que de hecho se ha hecho Bourdieu, que es un sociólogo, digamos, que se retoma mucho en la sociología de la cultura. Es lo interesante, una de las claves es justamente esta idea de contenido. ¿Qué es el contenido, no? Hay algo ahí que no importa qué es, tiene que llenar o rellenar, más allá de lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser una campaña de H&M que retoma una estética militante tipo mayo francés, o una mujer muy cool, ama absoluta de su casa IKEA, pregonando por Instagram tener 8 hijos y hacer tu propia manteca, monetarizando likes, o videos de TikTok para adolescentes promocionando 10 formas distintas de skincare, ¿no? O sea, no importa lo que sea, tiene que llenar, rellenar y un poco vender, ¿no? O sea, ¿quién los creó? Bueno, y saquen sus propias conclusiones.
Sí, pero sí hay algo que vemos como en este nuevo tipo de producción de contenido para redes sociales, como esta, como que tiene que estar muy rápida, que sí hay como un apego hacia el individualismo, ¿no? Y ahí vemos cómo se representan determinados ideales o determinados valores que parecerían ser naturalizados y normales, ¿no? Esto de la mujer que tiene que tener determinado rol en la casa y que se posiciona como sola, fuera como de ámbitos colectivos o de ámbitos comunitarios, ¿no? Como vemos que hay todo un apego hacia ese tipo de producciones.
Quiero llevarles a un tema que estuvo en otra granada, porque recién decía Florencia, 3 focos, ¿no? De la batalla cultural, ¿no? Bueno, el cultural, el educativo, la agenda de derechos, pues abriste alguna más ahí mismo adentro, ¿no? Feminismos, tal de memoria que hablaron también. Aquí nos pasó el año pasado, no buscándolo, y quiero una reflexión justamente de la mesa al respecto. Nos llegó un informe del INET sobre que los adolescentes varones aceptan menos la diversidad y la igualdad de género. En realidad, los adolescentes en general, cuando uno abre el informe, eran los varones. Y eso lo unimos a unas rondas que tuvimos de educación sexual integral aquí, con docentes de larga data, Patricia Pibel, Campero, que coincidían en que veían eso en el día a día. O sea, coincidía el informe con lo que veían en el día a día, como el varón que se sintió excluido, que sintió que no es parte de esta historia, y que se revela ante eso, y se revela no ante la agenda de derechos, sería mucho, pero sí se revela ante el discurso. Ese, ¿no? Imagino que también es bastante obvio que después lo captan rápidamente desde otra área para politizarlo, para llevarlo. Pero ¿qué reflexión les merece que haya pasado eso, que se haya reflejado en un informe de la Institución Nacional Educativa y también en reflexiones de docentes que tienen 20 años dando educación sexual integral? ¿Por qué puede haber pasado esto? Si hay errores, si hay autocrítica de algún discurso que se lleva adelante, que propició esto, si se dio naturalmente.
Y hay una revaluación de los roles de género, evidentemente. Iba a tener una respuesta podríamos tratar de explicar por qué se,
digamos, no, más que consolida la reflexión
de la última ola feminista, que también para mí forma parte del proyecto liberal, obviamente, ¿no? Y de un cambio de las condiciones materiales que lleva a que las mujeres masivamente se integren a la universidad, al trabajo, a acceder a altos cargos de trabajo, entonces ya la relación es distinta. Y bueno, muchos hombres, sobre todo jóvenes, que además también los politólogos entienden que son la base electoral de estas nuevas, ¿no? De Milei, de Bolsonaro, de Trump, se sienten, como vos decís,
excluidos. No, dicen los informes, bueno, yo no digo nada.
Perdón, como dicen los informes, docentes, que vos repetís,
yo no digo nada.
Se sienten excluidos y reaccionan de esta forma. Y es fácil verlo en la creación de contenido, ya que estábamos, que hay muchos, sobre todo en España y en Argentina, que están buscando una redomesticación de la mujer, podríamos decir, ¿no? Que es muy fuerte.
Florencia, Agustina, para cerrar por ahí.
Es un tema difícil y no me aventuraría a
sí, difícil, con conclusiones es muy difícil.
A decir grandes afirmaciones, pero lo único, para aportar al debate, pongo en duda que sea una reacción a un cambio reciente, sino, digamos, pautas que ya estaban, en el sentido de que los discursos cambian más rápido que las prácticas, ¿no? O sea, como por más que el discurso, digamos, feminista en este caso, o las políticas de educación de género estén más instaladas que antes, y socialmente se discuta y se habla con otra, digamos, libertad, las prácticas demoran más en cambiar. Entonces, nada, ante ese dato, mi duda es: tal vez no sea una reacción, no haya una relación ahí con una reacción hacia esos discursos de respecto al género que están más que circulan más en la sociedad, sino que, digamos, son todavía prácticas, pautas que estaban desde antes, digamos.
Agustina, y cerramos por ahí.
Completamente de acuerdo con Florencia. Esto, yo creo que han habido muchos cambios a nivel discursivo y a nivel de comportamiento en nuestra sociedad, pero sí, obviamente, persisten y vemos la persistencia de ese tipo de prácticas más ligadas a lo tradicional, como al rol tradicional de la mujer, a la concepción de los géneros como binarios y ligados al sexo biológico, ¿no? Eso sigue estando presente.
Florencia Dancilio, perdón. Doctora en Sociología, investigadora en Artes y directora teatral. Agustina Rodríguez Tabaco, licenciada en Artes Plásticas y Visuales. Y Gustavo Laborde, integrante, lamentablemente, aún de este equipo durante muchos años. Gracias por este rato, por este intento de reflexionar sobre temas tan vastos, tan amplios, un rato en radio.
Muchas gracias.
Gracias a las tres.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.